Buenas tardes. El programa de hoy, reflexionemos ahora, aquí en la radio, La Voz de María, desde Guayaquil, Ecuador. Próximo domingo, siempre vemos las lecturas del domingo siguiente. Próximo domingo es el 26º, domingo 26, del tiempo ordinario. Estamos acabando el mes de septiembre. Primera lectura es del profeta Ezequiel. Es muy breve, la voy a leer de corrido y después trataré, con la ayuda de Dios, explicar un poquito. Dice así Ezequiel 18, versículo 25, dice así: Y ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, que no es justo mi proceder. ¿No es más bien vuestro proceder el que no es justo? Si el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere, a causa del mal que ha cometido, muere. Y si el malvado se aparta del mal que ha cometido, para practicar el derecho y la justicia, conservará su vida. Ha abierto los ojos, se ha apartado de todos los crímenes que había cometido, vivirá sin duda, no morirá. Hasta aquí. Son tres versículos, muy breves. La lectura de esta primera lectura de este domingo 26º. Comienza así: El hombre, vosotros decís, no es justo el proceder del Señor. Así comienza la lectura. O sea, Israel se rebela contra su creador, contra Dios. No es justo tu proceder. Había un grito en el mundo entero con esta pandemia. Murmuración. No es justo, Dios. Tanta epidemia, tanta enfermedad, tantas muertes. No es justo. Hay como una rebelión del hombre contra su creador. Dice el profeta Jeremías. La vasija decía al alfarero, ¿por qué me haces así? El alfarero en el torno da vueltas y coge una masa de lodo, de barro, y va modelando como él quiere. Hace una vasija para uso noble o otro tipo, hace un vaso, hace una maceta, hace una jarra. El alfarero es el que sabe, la vasija que sabe. Por eso somos tan soberbios que le decimos a Dios, tú lo has hecho mal, todo lo has hecho mal, me está fastidiando la vida, Dios se complace en destruirme. Esto decía Israel cuando vieron a los 12 exploradores que venían de la tierra prometida con esos productos maravillosos, pero vinieron los 12 exploradores, uno de cada tribu, vinieron con el pero de los calumniadores. Pero allí hay gigantes, los hijos de Anac, no podemos entrar en la tierra prometida, son gigantes, nosotros nos veíamos como saltamontes, y desanimaron al pueblo. Entonces el pueblo creyó esa mala noticia, ese anuncio de poca fe, de incredulidad, y el pueblo comenzó a murmurar. No creyó la palabra de Dios. Voy a llevaros a la tierra que emana leche y miel. Yo os introduciré. Yo venceré esas 7 naciones. No tengáis miedo. No creyeron la palabra de Dios. Creyeron la palabra del demonio, que a través de los exploradores desanimaron al pueblo. ¿Tú qué palabra crees? A veces creemos la palabra que te dice tu mamá. Dale, y va y te ligas las trompas para no tener hijos. Has creído una palabra del demonio que te dijo tu mamá. Ya tienes 3 hijos, lígate las trompas. Por ejemplo, has creído la palabra de tu papá que dice, oye, yo con tu tío no vuelvas a verlo. Pero papá, mis primos, jugamos, no quiero que vayas a jugar con tus primos. Porque tiene odio a su hermano por la herencia, están enemistados. Entonces el niño cree la palabra de su papá y se enemista con sus primos, ya no se hablan más. Han creído una palabra. No has creído la palabra del Evangelio. Perdona 70 veces 7. ¿Qué palabra creemos nosotros? La de tu esposa que te dice cuando sales de casa, ven pronto. Siempre la esposa ama a su esposo y quiere que ven pronto. Está todo el día sola, barriendo, lavando, cocinando. Entonces añora al esposo, ven pronto. ¿A quién crees? ¿La palabra de la esposa? ¿La voluntad de Dios? ¿O crees la palabra de los amigos? Vamos a tomar unas copitas y al final llega a tu casa a medianoche y borracho. ¿A quién has creído? ¿Qué palabra has creído? Aquí el pueblo se rebela contra Dios y dice, primera lectura del próximo domingo, no es justo el proceder del Señor, mandarnos una pandemia, tantos muertos, tantos enfermos, no hay trabajo, no hay dinero, no es justo el proceder del Señor. Eso dice el malvado. Como el pueblo de Israel, cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida, creyeron la palabra de los exploradores, que allí había gigantes, que nunca podremos entrar, Y el pueblo murmuró contra Dios. Dios nos odia. Nos sacó de Egipto para hacernos morir en el desierto. Nos van a matar esas naciones. Volvamos a Egipto, porque Dios nos odia. Fíjate, ¿a qué conclusión llegaron los israelitas? Y Dios los condenó a dar vueltas por el desierto 40 años. Solamente Josué y Caleb, dos jóvenes, y sus hijos, creyeron la palabra de Dios. Ánimo, son pan comido. Dios, que nos sacó de Egipto. Dios, que nos abrió el mar. Dios, que nos alimentó en el desierto donde nadie puede vivir. Dios nos cuidó. Donde hizo una alianza con nosotros. En el monte Sinaí. Dios mismo nos llevará a la tierra prometida. Ánimo, confiemos en Dios. Pero no creyeron. La mayoría no creyeron. Quedaron sus cuerpos tendidos en el desierto. Entonces, también esta lectura comienza así. No es justo el proceder del Señor. ¿Y por qué dice eso el pueblo? Porque el profeta había dicho de parte de Dios esta antífona que siempre repetimos en tiempo de cuaresma, una antífona preciosa que dice: ¿acaso me complazco yo en la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no más bien que se convierta de su conducta y que viva? Pues si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones, ¿vivirá acaso? No, morirá. Entonces la gente dice: no es justo el proceder del Señor. Un hombre que toda la vida ha hecho el bien y ahora, sí, pero se apartó del mal, del bien, ha obrado el mal. Es que Salomón hizo bien, sí, pero al final se dedicó a amontonar dinero, oro, entregó su cuerpo a las mujeres, tenía 800 concubinas, ¿cuántas? Metió ídolos en el templo de Jerusalén, se apartó del bien. Por eso uno de los frutos del Espíritu Santo es la fidelidad, otro es la perseverancia. Dice el Señor, que persevere hasta el fin, se salvará. No, pero yo toda mi vida que he sido fiel, ahora quiero también un poquito, déjame que vaya con aquella mujer un ratito. Dios no da a nadie licencia para pecar. No, pero bueno, una comilona, una al año, una borrachera, oye, Dios. No, Dios no da a nadie licencia para pecar. Te has tomado una copita o dos, bueno, la has celebrado con champán, ese aniversario, esa quinceañera, esa fiesta, ese cumpleañero, bueno, pero cuidado, no te es lícito emborracharte. Nada de comilonas y borracheras, dice San Pablo. Ni borrachos, idólatras, mentirosos entrarán en el reino de los cielos. Dios nos llama a vivir una vida sobria. Ah, entonces no podemos alegrarnos. Sí, alegrarse sí, pero no recurriendo al pecado. No es justo el proceder del Señor, grita el pueblo. Pero hombre, ¿cómo le va a decir la masa de barro al alfarero? ¿Por qué me haces así? Yo quiero. ¿Tú qué quieres? Aquí el que piensa es Dios. Nosotros somos sus siervos. Dios lo piensa todo por nosotros. No es que tenemos que obedecer. El plan de salvar al mundo, mandando el Mesías, muriendo en la cruz, resucitando, enviando el Espíritu Santo, evangelizando la iglesia. Todo este plan, lo que se llama la economía de la salvación, lo piensa Dios desde el cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que colaboran juntos en la salvación del mundo. El Padre enviando al Hijo. Y luego en Pentecostés enviando el Espíritu Santo. O sea, es todo un plan de Dios. Ay, ¿y nosotros qué somos? Somos colaboradores del plan de Dios. La actitud nuestra debe ser la de la primera iglesia. ¿Cuál es la primera iglesia? La Virgen María. Hay un librito precioso de los cardenales, cuando eran Ratzinger y von Balthasar, que hablan: María, la primera iglesia. Ella creyó. Así colaboramos al plan de Dios. Hágase en mí según tu palabra. O sea, la palabra es de Dios. La economía de la salvación es de Dios. El proyecto es de Dios. ¿Nosotros qué somos? Somos instrumentos. Somos la nada más el pecado, decía Santa Catalina de Siena. Y colaboramos con el plan de Dios diciendo como María: hágase, fiat. O podemos también decir: no, no, no. La Virgen María pudo decir no, no, no al ángel de Dios. Pudo. Me metes en un lío. ¿Y qué dirá San José cuando me vea con la barriga? Me llevará a la sinagoga, hasta me apedrean por adúltero. No, 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 no me metas en problemas, no me metas en líos. ¿Te suena? ¿Te suena? El mundo está lleno de estas cosas. No te metas en líos, no te metas en problemas. Si tú le dices al rey Herodes que es adúltero, que deje esa mujer, que esa no es su esposa, que es su cuñada, que la abandone, si te vas a meter en problemas, Herodes te va a meter en la cárcel, al final te matará, no te metas en líos. Parece que a Juan Bautista le gustaba el lío. No, no es que le gustaba el lío. Es que hay que hacer la voluntad de Dios. No es justo el proceder del Señor, grita el pueblo. Escuchad, dice el Señor, escuchad. Cuando Dios ve al hombre rebelde, que se rebela contra él, la masa contra el alfarero, ¿qué hace Dios? ¿Lo destruye? No. Dios es paciente. ¿Y qué dice? Escuche. Tú, rebelde, que dices que no es justo mi proceder. Escucha. Escuche. Esta es la primera palabra que dice Dios. Estamos tan acostumbrados a hablar, a decir nuestras cosas, que Dios, para decirte cállate, ¿qué dice? Escucha, Israel. El Señor es el único Dios. Escucha. Deja ya de hablar. Ahora escúchame a mí. ¿Y qué dice el Señor? ¿Que no es justo mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que no es justo? ¿Soy yo un malvado? ¿No eres tú más bien el pecador? Piensa en tu vida, lo que has hecho, lo que estás haciendo, y verás cómo hallarás muchas manchas, muchas culpas en nosotros mismos. Y dice el Señor, si el justo se aparta de su justicia, comete el pecado, el mal y muere, a causa del mal que ha cometido, morirá. Porque Dios no da a nadie licencia para pecar. Tenemos que perseverar hasta el fin. Ser fieles hasta el fin. No decir, no, llevo ya 60 años sirviendo a Dios, bueno, déjame ya, oh, como dicen en España, echar una canica al aire, o sea, déjame irme con una mujer un ratito, hombre, esta borrachera con los amigos, una vez al año, hombre, no hace daño. Shh, cuidado, cuidado, que Dios no da a nadie licencia para pecar. Mantente fiel hasta la muerte. No te apartes del bien. Haz la voluntad de Dios. Pero es una cosa muy triste. El mundo, un poco de alegría, eso es euforia, eso es maldad. No te fíes. Mira lo que dice Dios, figurado en el padre del hijo pródigo. Le dice al hijo mayor, este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Esta es la visión teológica de Dios sobre la historia. Este hermano tuyo, que ha estado derrochando la herencia, que iba de fiesta en fiesta derrochando todo y con prostitutas, eso dice el Evangelio, estaba muerto. A los ojos de Dios eso es estar muerto. Entonces, si tú estás vivo en la iglesia haciendo la voluntad de Dios, no quieras entrar en la muerte pecando. No, es que un pecado. Si el justo se aparta del bien y comete pecado, morirá. Entonces, no, pidámosle a Dios que no nos deje caer en la tentación. Por eso el Padre Nuestro acaba así. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer, que el demonio está como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe, dice San Pedro. Hay que resistir. Que tengamos deseos y pensamientos, pues hay que luchar. Si escuché a un catequista decir una cosa bellísima que me encantó, me ayudó. Si un hombre va por el desierto, ya 3 días sin beber agua, ya tiene los labios hinchados, con heridas en los labios, está, y caminando, encuentra una poza de agua, pero se da cuenta que esa poza está envenenada, por mucha sed que tenga, no bebe, porque si bebe se va a morir. Tú podrás tener muchos deseos de fiesta, de trago, de emborracharte, de estar con mujeres, podrás tener muchos deseos, pero si sabes que eso es pecado de muerte, si me aparto de la voluntad de Dios y voy a morir, pues no. Le diré a Dios que me quite estos deseos impuros, estos pensamientos, Señor, ayúdame, recurriré a la oración, recurriré a confesarme con un sacerdote, pediré ayuda a la comunidad que recen por mí, que estoy tentado, pero no caeré, porque si caigo y peco, puedo morir eternamente. Esto dice la palabra. Y, continúa el Señor, y si el malvado se aparta del mal que ha cometido, para practicar el derecho y la justicia, conservará su vida. Ha abierto los ojos, se ha apartado de sus crímenes, vivirá eternamente. Esa es la voluntad de Dios. Míralo, San Dimas, el ladrón arrepentido, aceptó su cruz, se apartó del mal, oró a Dios, Señor, acuérdate de mí. Y ofreció a Dios la buena obra. ¿Qué buena obra ofreció San Dimas a Dios? Su arrepentimiento. Me he equivocado, toda mi vida robando, haciendo el mal. Me he equivocado, tengo merecida esta cruz. Señor, acuérdate de mí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entró al paraíso un ladrón arrepentido. De manera que Dios decía a su hijo, cuando volvió a casa al cielo, hijo, ¿qué traes? ¿Un ladrón al cielo? Sí, padre, he dado mi sangre por él. Se arrepintió. Ah, pase, pase. Entró al cielo un paraíso. ¿Quién está trabajando en Estados Unidos? Lleva ya 10 años trabajando, ha hecho dinero. y se trae aquí a Guayaquil, están sus padres, viene a su casa, a casa de sus padres, y se trae un ladrón con él. ¿Quién haría eso? Cristo volvió a la casa del Padre y llevando consigo un ladrón, pero cuidado, arrepentido. Porque al otro ladrón Cristo no le dijo nada, no le prometió nada. Lo dejó ahí en su mentira, en su rebeldía, en su murmuración. Me duelen los clavos, ¿qué hago aquí? Tú eres el Mesías, dame una mano, ayúdame, yo no quiero esta cruz. Nada más que el otro le corrigió, pero pobre desgraciado, no te das cuenta que estamos muriendo y que esto lo tenemos merecido por tanto robar, tanto pecado. Tenemos merecido esta cruz, la autoridad nos ha cogido y nos ha castigado con la cruz. Era el castigo que daba el Imperio Romano a los ladrones, a los salteadores, a los asesinos. Entonces, hermanos, quiere Dios que el malvado no muera, que se arrepienta y vivirá eternamente. Fíjate, es lo que dice el libro de la sabiduría. Señor, diste al hombre la dulce esperanza de que en el pecado da lugar al arrepentimiento. Nadie peca porque quiere. Pecamos todos seducidos por el demonio. El demonio nos seduce. Nos seduce. Y el hombre peca. El hombre no peca porque quiere. Peca porque es seducido por alguien más inteligente. El demonio es más inteligente que el hombre. Por eso Dios tiene misericordia con el hombre. Porque sabe que obramos por ignorancia. Dice San Pedro a la multitud de gente allá en Jerusalén. Dice, ya sé que habéis obrado por ignorancia. Habéis pedido gracia de un asesino de Barrabás. Habéis mandado crucificar al Señor de la gloria. Y sé que habéis obrado por ignorancia. Todo el que peca lo hace por ignorancia, seducido por alguien más inteligente, que es el demonio. Por eso Dios tiene infinita misericordia con nosotros, es paciente con nosotros y nos llama siempre a la conversión. Abandonemos el pecado, abandonemos la maldad y viviremos. Este es el resumen de la primera lectura. El Evangelio, este domingo próximo, 26º del tiempo ordinario, es de San Mateo, capítulo 21, en la parábola de los dos hijos. Hemos visto este tiempo atrás muchas parábolas que pone Jesús de la semilla de trigo, del trigo y la cizaña, de los peces buenos y malos, etcétera, muchas parábolas. Aquí también pone una parábola muy sencilla sobre dos hijos que tiene un padre, ¿no? Dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Es parecida a esa del hijo pródigo, ¿no? El hijo mayor y el hijo pródigo que se va de casa y lo malgasta todo en prostitutas. Y luego regresa, el padre le perdona, regresa arrepentido, ¿eh? Qué importante el arrepentimiento, ¿eh? El ladrón arrepentido entró al paraíso. El hijo pródigo arrepentido, padre, he pecado, no merezco ser hijo tuyo, entró al banquete. Fijaros lo que es la clave, ¿eh? El arrepentimiento, el tener dolor de corazón. La multitud en Jerusalén dijeron a Pedro con el corazón arrepentido, con compunción, dolor de corazón. Nos hemos equivocado. ¿Qué tenemos que hacer? Convertíos, haceos bautizar. Porque la promesa es para vosotros, la vida eterna, el Espíritu Santo, el arrepentimiento, el dolor de corazón, la compunción. Quiera Dios que lo tengamos, y si no lo tenemos, pedirlo a Dios, Señor, dame la compunción. Un corazón compungido, contrito y humillado, que se arrepiente de los pecados que ha hecho. Señor, dame esta gracia, dámela. No, yo no puedo cambiar. Dame esa gracia del arrepentimiento, de romper definitivamente con el pecado. Bien, hermanos, entonces, así comienza el Evangelio, el próximo domingo. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijas. Llegándose al primero, le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña, ¿eh? La viña es la iglesia, ¿no? Señor, llama, ¿no? La iniciativa es de Dios. Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero. Quiero vivir mi vida, mis amigos. El trago, esto, lo otro, la vida. Quiero vivir mi vida. Pero después, ¿qué pasó? Se arrepintió y fue, ¿eh? Lo que estamos hablando hace poco. El arrepentimiento. El hijo pródigo volvió arrepentido. Padre, pequé. No merezco ser hijo tuyo. El ladrón arrepentido. Esta cruz la tengo merecida. He robado mucho. Se arrepintió y ofrecía a Dios la buena obra de su arrepentimiento. Dice San Juan de Ávila, muchos entrarán en el cielo cargados de buenas obras, evangelizaron muchísimo, salvaron a mucha gente del infierno, de la mala vida, de los pecados, visitaron los enfermos, vendieron sus bienes para los pobres, perdonaron a sus enemigos. ¿Cuántos santos llegarán al cielo cargados de buenas obras? Pero también hay algunos que llegarán al cielo con una sola buena obra, su arrepentimiento. Esta es la buena obra que presentan a Dios, como el ladrón arrepentido, San Dimas, el primer santo canonizado por la Iglesia, San Dimas. Entonces, no nos desesperemos si no nos vemos con buenas obras. Ofrece hoy a Dios esta buena obra del arrepentimiento. Señor, me arrepiento, lo he obrado muy mal. Quiero empezar hoy con tu ayuda una vida nueva. Así decía un monje del desierto. Señor, hasta ahora todo lo hice mal. Hoy comienzo una vida nueva. Esto decía San Francisco de Asís, ya muriendo, a sus frailes. Empecemos hoy a hacer algo, porque hasta ahora poco hemos hecho. Esta actitud de humildad, de arrepentimiento. Dice el Evangelio el próximo domingo que el primer hijo rebelde dijo a su padre que no, pero luego se arrepintió. Dios ha dado al hombre la dulce esperanza de que en el pecado, en la rebeldía, no voy a la viña, no, yo quiero hacer mi vida. Tú das, Señor, lugar al arrepentimiento, la dulce esperanza, arrepentirse. Se arrepintió y fue. Es la clave de la conversión, mirar hacia atrás y tener dolor de corazón y arrepentirse. Esa es la clave de la conversión. La segunda parte es ya empezar una vida nueva, una vida de oración, de escucha de la palabra de Dios, de celebrar la Eucaristía, de amar, de servir, de evangelizar. O sea, es el doble movimiento de la conversión. Mirar hacia atrás y arrepentirse. Y mirar hacia adelante, la vida que Dios te ofrece. No la que te ofrece ahora tu voluntad, tus proyectos, tus amigos, no. La vida nueva que te ofrece Dios. Soy el buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz, me siguen. Esa es la conversión. Dejar el mundo de atrás y seguir el camino de Dios. Dice el Evangelio que llegándose al segundo, el padre le dijo lo mismo. Y él respondió, sí, sí, voy, Señor. Y luego no fue. Esto nos puede pasar también mucho a nosotros. Sí, 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 voy. La semilla que cae entre piedras. Enseguida brota. ¡Qué maravilla! ¿Cómo ha brotado? ¡Qué alegría! He conocido una comunidad, la palabra de Dios, la guitarra, los cantos. ¡Qué maravilla! Pero luego, como es sembrado entre piedras, no tiene raíz, sale el sol y se seca. Una pequeña tribulación, un problema con un hermano, una dificultad en la familia, ya abandonó. Ya no va, no da fruto. ¿Ves cómo el Evangelio está todo correlacionado? Está todo, la semilla que cae en la piedra o entre abrojos, y luego las preocupaciones de la vida, las concupiscencias, la seducción de la riqueza, ahogan la palabra, no da fruto. Son muchos ejemplos para explicar al Señor que en el camino de la fe hay que perseverar. No basta solamente ganar una batalla, hay que ganar la guerra. Sí, gana una batalla, sí, pero el enemigo está por ahí todavía, hay muchas batallas. Al final, lo importante es ganar la guerra, al final, morir santamente en los brazos del Padre. En la hora de mi muerte, llámame, perseverar hasta el final. Entonces, sí, voy, como la semilla que crece enseguida, sí, pero luego no da fruto. Como está entre piedras, o los abrojos, las espinas, los sofocan, y luego no fue. ¿Os dais cuenta? Nos damos cuenta, hermanos. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y responde, el primero, porque sí, fue un rebelde, dijo que no, que tal, pero luego se arrepintió, se arrepintió y fue. Y el segundo, sí, muchas promesas, sí, mucha aleluya, gloria a Dios, todo, pero luego, nada, se desinfla ante un problema, ante una situación, y ya no va. Se ha escandalizado, ya no va más a la iglesia, ya se acabó. Jesús dice, en verdad os digo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Claro, el primero, porque fue rebelde, pero luego se arrepintió e hizo la voluntad de Dios. Jesús dice, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que vosotros al reino de los cielos. ¿Escuchó estas cosas Santa Teresa de Jesús? Que las prostitutas irían antes que nosotros al reino de los cielos. Y Santa Teresa Jesús escribe ella en su libro, dice, pero ¿cómo? Yo aquí en el convento una vida de privaciones, de ayuno, de oraciones, y luego las prostitutas que están en el mundo van y antes que yo, pues me salgo yo también del convento, pongo un kiosco y a ejercer de prostituta, a recibir hombres. Pero esa noche Dios le hizo ver tan claro que eso era un engaño del demonio, Dios le hizo ver tan claro que ella tenía un corazón peor que las prostitutas, porque si las prostitutas hubiesen recibido las gracias que ella recibió, ya serían santas. ¿Cuánta gente está metida en el pecado porque no han recibido ninguna gracia? Hijos de madre soltera, no conocieron nunca al padre, la mamá tenía que ir por ahí a lavar ropa, aquí en los barrios pobres de Guayaquil, iba a ganar 2 dolaritos o 3, lavando ropa, no sé qué, para poder comer con su hijo. El hijo nunca conoció a su padre, el hijo se crió en la calle, aprendió de pequeñito a robar, a vender droga. No han recibido ninguna gracia. Y nosotros, tantas misas, tantos retiros, tantas convivencias, tanta palabra, tanta eucaristía, y seguimos duros, pecando y pecando. Hermanos, Santa Teresa de Jesús vio tan claro que ella, con todas las gracias que Dios había recibido, porque al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, dice el Evangelio, y comprendió Santa Teresa que ella había recibido tantas gracias y que seguía con su corazón obstinado yendo contra Dios, que comprendió que no tenía que irse a ejercer de prostituta, sino que Dios la amaba ahí donde estaba, en el convento, y que ella tenía un corazón peor que el de las prostitutas, porque si las prostitutas hubiesen recibido todas las gracias que ella había recibido en el convento, se habrían convertido, y ella seguía obstinada sin convertirse. Y experimentó una dulzura de ver el amor de Dios, que ella no tenía que juzgar a las prostitutas, que no era mejor que ellas, porque todo era gracia de Dios que le había dado y le seguía dando continuamente, y llegó a una gran santidad, la grande Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Esta tentación también la puedes tú tener, la puedo tener yo, ¿no? De no creer que las prostitutas irán delante de ellos en el reino de los cielos. Y puede ser que vayan. Si nosotros nos obstinamos, le decía yo a una señora, bueno, recibe a tu esposo, está enfermo, recíbelo en casa, que duerma contigo, en tu cama, lávalo, cocínale. ¿Yo? ¿Estás loco, padre? ¿Cómo? Ese hombre que me dejó con 5 hijos pequeños, yo, la fuerza del hombre, ¿no? Confiar en sí mismo, yo trabajé para sacar a mis 5 hijos adelante. Y ese desgraciado cambiaba de mujer y borrachera. No me daba nunca para mis hijos. Ahora que nadie lo quiere, enfermo, ahora yo lo voy a recibir, yo voy a dormir con él. Imposible, no, no puede. Ese es el fariseísmo, creerse justo y despreciar a los demás. Yo soy justa, no he robado, no he matado. He sacado a mis hijos adelante, mientras ese sinvergüenza cambiaba de mujer continuamente. No aparecía por casa, no traía dinero, siempre con borrachera. Y ahora yo, tan pura, tan santa, tan buena, voy yo a dormir en la misma cama que ese pecador. No puede, porque ella se considera justa y él es un malvado, un pecador. Hermanos, por ahí no va la verdad. Todos los santos han tenido un grandísimo amor a los pecadores, porque ellos han visto los peores pecadores de la tierra. El otro día leía en Padre Pío de Pietrelcina, leía que él a veces se veía como el peor delincuente de la tierra, pero que Dios le amaba. Esa es nuestra esperanza, que Dios nos ama. Y no considerar a nadie, no considerarnos mejor que nadie. Y dice San Pablo, considera a los otros superiores a ti. Es una gracia que Dios te quiere dar, que te va a llevar a vivir el verdadero cristianismo, que está fundado en la humildad, la verdad en la humildad. Considera a todos superiores a ti. Porque si los demás, las prostitutas, los publicanos que hablan el Evangelio, hubiesen recibido las gracias que yo he recibido, ya se habrían convertido. Y mira, dice Jesús, vino Juan Bautista a vosotros por camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos, las prostitutas, los pecadores sí creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, se arrepintieron después para creer en él. El arrepentimiento habla Jesús. El arrepentimiento habla al principio del Evangelio. El primer hijo rebelde que dijo que no iba a la viña, pero luego se arrepintió. Ahora Jesús habla de nuevo del arrepentimiento. Vosotros visteis a Juan Bautista, un profeta de Dios, y no se arrepintieron de sus obras. Porque yo, ¿de qué me iba a arrepentir? Yo ayuno mucho, rezo mucho. ¿A mí qué viene esta a decirme que me convierta? ¿Convierte de qué? Que se conviertan los otros, los adúlteros, los asesinos, los pandilleros, eso. Estamos en un error. No comprendemos los caminos del Señor. No nos conocemos nosotros mismos, ni conocemos el amor de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé esta gracia de conocernos. ¿Quién soy yo? Conocerlo a Él. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy, decía Santa Catalina de Siena, soy la nada más el pecado. Y tú eres el amor infinito, el amor paciente, que siempre me llama a la salvación, a la conversión. Gracias, Señor, por encontrar este tesoro escondido. Estos domingos pasados, la liturgia eucarística hablaba de el reino de los cielos es un tesoro escondido, una perla preciosa. ¿Y cuál es ese tesoro? Pues el amor de Dios, que Dios te ama, que solo Dios basta, que ese tesoro, ese denario me basta. No tengo que estar domingo pasado murmurando, ese que no ha trabajado nada, que no ha hecho fornicar, no ha hecho emborracharse, y ahora lo metes al cielo, le das un denario, y yo aquí aguantando el peso del día y del calor, aquí siempre en la iglesia, yo no traicioné a mi esposo ni con un pensamiento malo, y siempre honrado, siempre honesto, siempre trabajando, y a mí me da lo mismo que a él. Es el espíritu farisaico que no entiende los caminos del Señor. Si tú estás en la iglesia es pura gracia, el que está fuera está muerto. Este hermano tuyo estaba con prostituta, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Que Dios nos dé esa visión teológica sobre la historia, esta visión teologal de ver el hombre fuera de Dios y fuera de los sacramentos, fuera de la iglesia, está muerto, para no juzgarlo, no creernos mejor que él. Si nosotros estamos en la iglesia es pura gracia, sin mí nada podéis hacer, es pura gracia que yo esté en la iglesia, que Dios me mantenga 50 años en la iglesia. He cumplido, ahora que cuando sale este programa, he cumplido 69 años, voy para los 70. Cuando tenía 18, 19 años, estaba muerto y Dios me llamó. Han sido 50 años de fidelidad del Señor conmigo, porque yo he sido infiel, soy un pecador. ¿Y cómo Dios ha sido fiel? Me ha mantenido aquí de párroco sin merecerlo tantos años. Que Dios nos dé este espíritu de agradecimiento, de saber que la obra la hace Él. ¿Y nosotros cuál es nuestra buena obra? El arrepentimiento. El Evangelio del próximo domingo habla de dos veces del arrepentimiento. Dice el primer hijo, dice el Evangelio, que el hijo primero dijo a su padre, no quiero ir, pero después se arrepintió. Y luego al final del Evangelio dice, y vosotros viendo a Juan Bautista no se arrepintieron para creer en él. Por dos veces habla el Evangelio del arrepentimiento. Esta es la buena obra que el hombre puede presentar a Dios. Su arrepentimiento. Mira, Señor, esto es lo que presenta el rey David a Dios ante el profeta Natán. He adulterado, he asesinado, he pecado. Su arrepentimiento. Lo he hecho mal. Un hombre que dice, lo he hecho mal. Porque si sentimos disgusto de nuestros pecados, estamos en comunión con Dios que tiene disgusto por el pecado. Dice San Agustín. Bueno, si no tenemos buenas obras, al menos, dice San Agustín, tengamos disgusto de nuestros pecados, y así estamos en comunión con Dios, que no quiere el pecado, tiene disgusto del pecado, ya estamos en comunión con él. A Dios le disgusta el pecado y a ti también, pues ya estás en comunión con Dios, aunque no tengas muchas buenas obras, que somos miserables, somos pecadores, pero estamos en comunión con Dios. Bueno, hermanos, pues hasta aquí el Evangelio. Pasamos a la segunda lectura, es de la carta a los Filipenses. Esta llamada que hace San Pablo a la unidad, a la humildad, el himno de la kenosis, que es precioso, es de los himnos más bellos de la Escritura, comienza así. Así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, es el capítulo 2 de los Filipenses, pues si alguno tiene la Biblia delante, dice así. Si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad mi alegría. O sea, el apóstol, el catequista, también quiere que colmemos su alegría. ¿Y cómo podemos colmar la alegría de San Pablo? ¿Cómo podemos colmar la alegría del párroco, de los catequistas, de una parroquia? ¿Cómo podemos colmar la alegría? ¿Se puede colmar la alegría o se puede llenarlo de tristeza? Cuando San Pablo veía que en la comunidad de Corinto había divisiones, unos decían que eran de Pedro, otros de Pablo, había divisiones. San Pablo, ¿cómo sufría? Cuando oía hablar en Corinto que uno vivía en fornicación, otro... había pleito entre hermanos. San Pablo, qué angustia, qué sufrimiento, ¿no? Pero también podemos colmar la alegría. El apóstol, el catequista, tiene una alegría inmensa de saber que Dios le ama, y eso es lo que anuncia en la catequesis, el amor de Dios, el perdón en Cristo Jesús. Pero esa alegría puede aumentar, se puede colmar. ¿Cómo se puede colmar? Pues aquí lo explica San Pablo. Colmad mi alegría, colmen mi alegría. ¿Cómo? Dos puntos. Teniendo un mismo sentir. Teniendo un mismo sentir. Porque si cada uno piensa una cosa, no, eso lo creerás tú, yo no creo eso, empiezan de las divisiones. Qué sufrimiento, ¿eh? En Corinto, en esa comunidad, uno decía, no, yo, a mí me gusta Pablo, no, a mí ese bajito, feo, no, a mí, yo soy de San Pedro, yo soy de Cristo. Bueno, había una división, unas peleas. Qué sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos colmar la alegría del apóstol, del catequista, del párroco? Pues teniendo un mismo sentir, unidos. En esto creo que da el mundo que sois discípulos míos, estáis unidos. Que sean, Padre, que sean uno. Como tú, Padre, en mí, yo en ti, somos uno, que también ellos, la comunidad cristiana, sean uno. Un mismo sentir. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad, el mismo sentir. ¿Y qué más? Un mismo sentir, un mismo amor. Amaos como yo os he amado y el mundo creerá que soy discípulo mío. Amor y unidad. Esta es la comunidad cristiana. La iglesia no es un campanario donde suena la campana, y un confesionario, y unas bancas, y un templo. Esos son elementos para formar la iglesia. La iglesia es una comunión de hermanos que se aman y que son uno. Eso dice San Pablo. Con un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. ¿Qué hay que buscar? Lo que busca Dios. ¿Qué busca Dios? La oveja perdida, al pecador, la evangelización, que todos los hombres se salven. Eso busca Dios, eso tienes que buscar tú. La evangelización, casa por casa, dice el Papa Francisco. Salgan, salid a las periferias, salid, evangelizar. Visitar la familia, dice nuestro obispo auxiliar Giovanni Piccioli, aquí en la zona norte de Guayaquil. Visitar la familia, evangelizar. Y continúa San Pablo. Nada hagáis por ambición. Cuidado con la ambición de ser más que el otro, tener más que el otro. Uno se ha comprado un carro del año y yo me compro uno más grande. La ambición, ser más que el otro. Eso ya se ve desde pequeñito. Educamos a nuestros hijos en la vanidad, en la tontera. Y va esa niña de 10 años y le dice a su amiguita del colegio: ah, ¿tú no llevas zapatitos de marca? Ella: sí, yo sí llevo zapatos de marca. La ambición de tener más que el otro. No de sandalias así de ahí, de un dólar comprado en el mercado de la Florida. No, ropa, voy a de Prati, a su casa, grandes centros comerciales y pago con tarjetas. La ambición, cuidado, nada hagáis por ambición, ni por vanagloria. La vana gloria, gloria que no vale para nada, de siempre ser más que el otro, más que el otro. Quedarse con la última palabra, en una discusión, gritar más que el otro, y tú te callas, aquí mando yo. La soberbia, la ambición, la vanagloria de creerse alguien cuando somos nada. ¿Qué tienes que no hayas recibido?, dice San Pablo. Entonces, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cuidado, el que esté en pie no caiga. El soberbio que quiere estar en pie, cuidado, Dios levanta su mano de ti y puedes caer. Decía San Felipe Neri: Señor, no levantes tu mano de Felipe, porque Felipe te traiciona, Felipe te engaña. Felipe, tú cuida de Felipe, Señor, ten su mano sobre él. No levantes su mano de Felipe porque soy muy débil. Nada hagáis por ambición y por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. O sea, hay comunidad, hay comunión cuando en la comunidad tú te ves el último de todos y ves a todos los hermanos mejor que tú. Son más alegres, son más serviciales, son más generosos, son más humildes. Considera a todos superiores a ti. Esto dice San Pablo. Esa es la humildad. Así se cimenta la comunidad cristiana. No cuando nos creemos mejor que el otro y empezamos a juzgar a uno, a señalar al otro, a hablar mal del otro. El cristiano no habla mal de nadie. Cuando hablamos mal es porque somos fariseos. Nos creemos justos y despreciamos a los demás, hablando de sus defectos. Dice San Bernardo, el justo cuando habla lo primero que hace es acusarse a sí mismo. ¿En qué se conoce el hijo pródigo que comienza una vida nueva? En que se acusa a sí mismo. Padre, pequé. No merezco ser hijo tuyo. El justo, cuando habla, lo primero que hace es acusarse a sí mismo. Y dirá San Doroteo de Gaza: ¿cuál es la causa de todos los males que existen en la sociedad y en la comunidad cristiana? Que nadie se acusa a sí mismo. No, es que yo no he hecho nada malo. Y viene el otro y me insulta o me grita. Seguro que eres perfecto. Si tú repasas en tu vida, dice San Doroteo, descubrirás que descubres muchos pecados. La causa de todos los males es que nadie se acusa a sí mismo. Cuando uno se acusa a sí mismo, es humilde, pide perdón y se cimenta así la vida familiar, la vida cristiana, la comunidad cristiana. Cuando uno se acusa a sí mismo. Pero cuando el otro, cuando estamos siempre con el dedo señalando al otro, acusando al otro, echándole en cara todo lo que hizo, todas las faltas pasadas, eso lleva a la destrucción. Primero acúsate a ti mismo. Sí, he pecado. perdóname, había un pico a pico en casa, esposo y esposa, o padre e hija, había un pico a pico discutiendo, sé tú la primera, sé tú el primero que dice al otro, he sido un soberbio, perdóname. Claro que el demonio te dirá, no, el que pecó fue él, fue ella, la culpa es del otro, siempre, el acusador, Satanás significa acusador, el que acusa, acusa al otro, se acusa, acusa a sí mismo para condenarse, ¿eh? Acusador, el que te acusa a ti mismo, porque una cosa es acusarse de los pecados para pedir perdón, otra cosa es la acusación que te hace el demonio, Satanás, y bien acusado, para que te condene, lo que consiguió con Judas. Tú has traicionado al Hijo de Dios, tú no mereces vivir, suicídate. Y se suicidó. Esa es la acusación que lleva a la desesperación. Pero hay una acusación propia de los propios pecados que te lleva a la salvación, que es el que se acusa a sí mismo. David se acusa a sí mismo, he pecado, he adulterado, he asesinado, he pecado. Y Dios le dice a través del profeta Natán, estás perdonado. Son acusaciones distintas. Una que te hace del demonio para que te condene y te suicides. Otra acusación que te hace el Espíritu Santo para que veas tus pecados y pidas perdón. ¿Eh? Son dos acusaciones distintas. Una te lleva a la humildad, a considerar al otro superior a ti. La otra acusación te lleva al suicidio. Para mí no hay perdón. Mejor irme de casa. El suicidio, la ruptura del hogar, la separación, el divorcio, eso quiere el demonio. Acusarte para que te desespere. En cambio, el Espíritu Santo te lleva a acusarte para que, para que pidas perdón y veas al otro mejor que tú. Eso dice San Pablo. Considera a los otros superiores a ti, sin buscar el propio interés, sino el de los demás. ¿Eh? En nuestras relaciones, en casa, en todo, hay que buscar el amor, se llama amor de benignidad, que busca el bien del otro. No buscar el propio interés, siempre buscando su interés y utilizando a los demás para su interés. Y él creerse el centro del mundo. Y lo que él desea, todo el mundo lo tiene que desear. Y trabajar para él, para su idea, porque él, esto lleva al autoritarismo, lleva a la soberbia, lleva al desprecio del otro, porque nos creemos que nuestra idea, nuestro proyecto, lo que yo necesito es lo que, lo más importante del mundo. Y todos tienen que servir a mi causa. Y si no me sirven, empiezan los gritos, los insultos. Tremendo vivir con un soberbio que ni vive ni deja vivir, que somos nosotros, tenemos mucho de soberbia y hay que humillarse y pedir perdón y considerar al otro mejor que tú. Decía Santa Teresita de Lisieux, cuando el demonio me presenta los defectos de mis hermanas, eran muchas hermanas en el convento de Lisieux, un convento de carmelitas descalzas, eran 28 o 30 hermanas, no es fácil vivir muchas, decía Santa Teresa, una broma, decía Santa Teresa de Jesús, decía, de muchas mujeres juntas, líbreme Dios, ¿no? Por la cantidad a veces de chisme, de cosas que, bueno, esto es una frasecita un poco atrevida de Santa Teresa de Jesús, que hoy las feministas no la aceptarían mucho, ¿no? Pero Santa Teresita de Lisieux, la otra, la jovencita, la francesa, decía que cuando el demonio le presentaba los defectos de las hermanas, dice, yo veo que el Espíritu Santo viene en mi ayuda y me presenta las virtudes que tienen las hermanas. Esta es muy trabajadora, la otra es muy alegre, la otra es muy servicial, la otra es muy humilde. O sea, yo veo que tengo esta asistencia del Espíritu Santo. El demonio me presenta los defectos de esa hermana, que grita mucho, que es perezosa y no hace las cosas bien, que no sé qué. El demonio veo que me presenta la paja ajena, pero veo también la asistencia del Espíritu Santo que me dice, mira, las virtudes que tiene cada hermana. Esto es principio de la sabiduría. Esto es cimentar la comunidad cristiana, la vida familiar, en la verdad. Considerar al otro superior a ti. Verle las cosas positivas, las obras buenas que Dios hace en el hermano. Y tú ver tus pecados y cómo Dios te ama, para que consideres al otro superior a ti. Gran sabiduría es esta. Que hay que pedirle a Dios. Y Dios te la quiere dar. Bueno. Y por fin, dice al final del himno, tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. ¿Qué sentimiento? Que siendo de condición divina, no quiso ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, no tomó para sí los derechos de hombre, los derechos de un ángel, sino se hizo hombre, y hecho hombre, no retuvo los derechos del hombre, se hizo esclavo, tomó condición de esclavo, apareciendo en su porte como hombre, y se rebajó, se humilló a sí mismo. Esta es la verdad, humillarse a sí mismo. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la kenosis, el vaciamiento que hizo Cristo de ser Dios a morir como un maldito en la cruz. ¡Oh, santa humildad de Cristo! ¿Quién te consiguiera?, gritaban los monjes del desierto. Los padres del desierto gritaban continuamente, ¡Oh, santa humildad de Cristo! ¿Quién te consiguiera? Que siendo Dios, creador de todo, que nos provee de todo, viene a la tierra y es rechazado, vino al mundo y el mundo no le conoció, vino a los suyos, a los judíos, y no le recibieron, le entregaron a Pilato, pero ¿a cuántos le reciben? Le da el poder de llegar a ser hijo de Dios. ¿Qué kenosis hizo nuestro Señor Jesucristo? Que siendo Dios, se hizo hombre, y no retuvo los derechos de hombre, sino que se hizo esclavo, y no retuvo después los derechos de esclavo, que todo esclavo tiene al menos derecho a la vida, sino que se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios metió su dedo, su mano en el sepulcro de Jerusalén y lo resucitó, lo puso como Kyrios, Señor del universo. Ahora, el que quiera ser feliz, no hay bajo el cielo otro nombre por el cual el hombre se pueda salvar, si no es en Jesús de Nazaret. No hay otro nombre. Por eso, ay de mí, si no evangelizara, decía San Pablo. Ay de mí, no sustituyamos este anuncio precioso de salvación al mundo entero por el diálogo. Ahora se está metiendo de moda el diálogo, el diálogo. Cristo no mandó a su apóstol a dialogar, sino a anunciar el Evangelio. Y el que crea y se bautice se salvará. Porque Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necedad del querigma, dice el original griego. Sabéis que el Nuevo Testamento está escrito en griego. El original griego dice, Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necedad del querigma. Nosotros hemos traducido por predicación, pero bueno, es la buena noticia de que Dios se ha hecho maldito en una cruz, para que todos los malditos, dice San Juan de Ávila, que somos por nuestros pecados, seamos benditos, heredemos el perdón de los pecados, la vida eterna, el Espíritu Santo, y llamemos a Dios papá. Esta es la buena noticia, la vida eterna que Cristo nos trae. No solamente comida y bebida y salud y trabajo, esto es lo que pide la gente, mediocre, o pedimos, con tener salud y trabajo, madre mía, con la salvación que yo he operado en la historia, dice el Señor, y ahora me viene este diciendo que le dé salud y trabajo, que mi familia esté bien. Madre mía, qué reduccionismo de lo que es la salvación. Ya sabe Dios que necesitamos salud y trabajo, pero tú primero busca el reino de Dios y su justicia, lo demás te vendrás por añadidura, dice San Pablo al final. Por eso Dios lo exaltó, porque se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios lo exaltó, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese, Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre, que toda rodilla se doble. Estamos llamados, hermanos, a doblar la rodilla, es decir, Señor, aléjate de mí, que soy un pecador, como decía San Pedro, aléjate de mí, Señor, soy un miserable, lleno de deseos y pensamientos impuros, lleno de juicio, de glotonerías por la comida, tantos pecados, Señor, aléjate de mí, soy un pecador. No temas, yo te haré pescador de hombres. Anunciarás el Evangelio. ¡Ay de mí si no anuncio este Evangelio! El Evangelio, no otras cosas. Este Evangelio que salva al mundo. Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necedad de la predicación. Esta predicación de Dios, de Cristo, que siendo Dios se despoja, se humilla, va a la cruz, al lugar que tenías que ir tú y yo por nuestros pecados. Fue Él. Él nos rescató, nos redimió pagando con su sangre. Dios te compró para Él. Esta es la buena noticia. Dios me compró. ¿Y qué pagó por mí? La sangre de su Hijo. Tú ya perteneces a Dios. Dios te compró. Perteneces a Dios. Ya no perteneces al demonio para seguir viendo pornografía y seguir insultando a tus hijos y seguir robando en la empresa o al Estado. No. O para irte con esa mujer que no es la tuya. Dios te compró para que vivas para Dios. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Estando en vida o en muerte, somos del Señor. No somos del demonio. Para obedecer sus concupiscencias, somos del Señor. Pertenecemos al Señor para vivir una vida nueva. Dice San Pablo, estoy crucificado con Cristo. No puedo irme a fornicar con esa chica. No, pero está viuda, está sola. Ya, pues, cuidado. Dios no da a nadie licencia para pecar. No forniques. No, pues ya no tiene esposo. Yo también estoy solo. Ya, shh, cuidado. No forniques. Huyan de la fornicación, dice San Pablo. No, pero aquí yo manejo dinero. Si cojo algo, después lo repongo. Shh, no robes. No sabes si podrás reponerlo. No robes. Tú pide. Si te dan, bien. Si no, No robes, niño. Roba plata a sus padres para comprarse golosinas. No robes. El que de pequeño roba cosas pequeñas, de grande robará cosas grandes. Tú no robes. Pide. Si te dan, bien. Si no, acéptalo. Bien, hermano, pues ya hemos llegado al final del programa. Hasta el próximo martes, Dios mediante.